Cuando leemos los santos evangelios, siempre hemos de pensar que ellos han sido escritos, por lo menos en su redacción final, después de la resurrección del Señor, cuando ya la Iglesia, en la recepción del Espíritu Santo, toma conciencia del señorío de Cristo. Ya no se trata solamente del rabí, del maestro que ha predicado esta moral extraordinaria, la bienaventuranza, la bondad, el amor, paternidad divina a los hombres, caminando trabajosamente por los caminos polvorientos de Judea. Ya no se trata simplemente de aquel que murió, fue ajusticiado por predicar contra los poderosos de la época la verdadera justicia que proviene de Dios, sino que se trata del Señor resucitado. El mismo Pablo, que es uno de los escritores de los cuales nos ha llegado los escritos cristianos más tempranos, en realidad no conoció al Jesús que se le dice o se le llama en teología pre-pascual, sino que conoció al Señor ya sentado a la derecha del Padre, al Señor dominador del universo, al Rey del universo, aquel mediante el cual Dios lleva adelante su creación. De tal modo que esta imponente figura del resucitado, cuando muchos años después se ponen los evangelistas a redactar sus evangelios, no pueden escaparse a proyectar este señorío del Señor post-pascual a su vida pre-pascual, a su vida de antes de la Pascua, a su vida de hombre noble, sabio, pero sin a lo mejor una manera, la misma sabiduría que tiene hoy el Señor resucitado. En esa época se pregunta, ¿Jesús sabría hablar griego? ¿En qué idioma conversaría? ¿Sabría leer? ¿Sabría escribir? Se pregunta. Realmente los investigadores llegan a la conclusión de que absolutamente sabía escribir, sabía leer, sabía hebreo, sabía arameo, que era el lenguaje franco de la época, sabía seguramente griego, que ya era también ahí, si tenía que ir a trabajar con su padre a Séforis como albañil, como arquitecto, como maestro mayor de obra, tenía que saber hablar griego por sus clientes griegos de Séforis. Incluso muchos dicen que a lo mejor ha frecuentado el teatro que se ha excavado allí en Séforis, a 5 kilómetros de Nazaret, en donde se representaban obras griegas. Bueno, todas hipótesis. No sabemos qué hablaría. ¿Romano hablaría? Parece que también que sí, a menos que Pilato haya hablado en griego, no en romano con él, pero con él conversaron juntos. Realmente Pilato de hebreo, de arameo, no sabía nada. Entonces, con ese Jesús sería fácil hablar en esa época, y no tan fácil. A 12 apóstoles los conocía bien, a 100 personas las conocía bien, 200, 300, 400, ¿cuántas más? ¿Qué sabría de todos y cada uno de nosotros? De mí sabría algo, no sabría nada. Si yo le hablara en esa época, si pudiera volver al pasado y me dirigiera a Jesús, Señor, no me entendería, porque ciertamente castellano no sabría en esa época. Pero claro, uno reza, ama y confía en el Señor, el mismo Jesús, pero el resucitado, él sí, que sabe mi idioma, más aún sabe lo que no digo, sabe lo que pienso. Sí, ya no solamente como Dios, como hombre, porque ustedes siempre tienen que distinguir en Jesucristo su conciencia humana, su saber humano, su cerebro humano, sus sentimientos humanos, su querer humano y el querer eterno, la sabiduría infinita de Dios. Esas no coinciden, tanto es así que hoy mismo, como dice San Pablo cuando habla de la liturgia, nosotros nos unimos en la oda, en la adoración, en la Santa Misa, en todos nuestros actos de culto al Señor con el alma humana de Jesús contemplando la Trinidad, ¿sí? Así que estas no son cosas tan fáciles de entender. Ciertamente el cerebro humano de Jesús ha ido creciendo en conocimiento a lo largo de su vida, en conocimiento y en saber, y lo mismo la Virgen. Hablamos de la Virgen. ¿Qué era la Virgen? La Virgen ha sido lo más perfecto que podía salir de esa época y sabemos no mucho más de lo que nos dicen los santos evangelios, y sabemos que ciertamente Dios no podía haber elegido mujer mejor que ella para ser la madre de su hijo unigénito. Pero ciertamente la María que nosotros festejamos y aquella a la cual rendimos culto y rezamos y está sentada reinando en los nuevos cielos y la nueva tierra es la María post pascual. Y vean que esto la Iglesia lo intuyó de inmediato, lo ha definido recientemente, con los dogmas de la Asunción, el dogma de la Inmaculada Concepción que hoy estamos celebrando, que nos habla de esa invasión de gracia que María desde el primer momento de su concepción la transforma en nueva mujer. Pero en su conciencia, en su cerebro femenino, humano, ella aprendió lo que le dio la cultura de la época, lo que vivió en las escrituras, lo que le enseñaron los rabinos de su entorno, lo que recibió de sus padres, ciertamente, y no podemos excluir de ninguna manera, por supuesto, iluminaciones especiales, como han tenido aún santos muchísimo más pequeños que ella. Pero esa no es la María, es la María, pero es en un estado todavía con el cual yo no podría hablar con esa María, ¿sí? Con la María de Nazaret yo no podría hablar porque no me entendería, ¿eh? Me sonreiría, ¿sí? Me daría un pedazo de pan, de agua, estoy seguro, ¿sí? Pero conocerme, hablarme, no. Ahora sí, ella es mi madre, ella es mi señora, ella es mi reina, por supuesto. Entonces, cuando uno explora el Evangelio, no tiene más remedio a veces que distingue, bueno, pero ¿qué es lo que pertenece a la percepción post-pascual del evangelista y lo que pertenece realmente a la historia? Pero en el fondo tampoco nos interesa demasiado, porque aquel con el cual nosotros queremos encontrarnos es con Cristo Jesús, el viviente, no el muerto, no el que conmemoramos, no a Manuel Belgrano, que fue un ejemplo de patriotismo, no a San Martín, que cruzó los Andes, sino al que vive y reina por los siglos de los siglos, ¿eh? A ese nosotros rezamos y escuchamos aún cuando leemos la Sagrada Escritura. Y me hablan de este detalle, este, si es de Lucas, si es, esto es lo que me hace venir a mis ojos, a mi mente, a mi reflexión, a mi consuelo, el Señor resucitado. Pero habrán sido las mismas palabras de Jesús, bueno, por de pronto las estoy leyendo en castellano y no sabemos muy bien si es latín o en hebreo o en arameo, así que no te lo puedo decir, pero ciertamente que son las mismísimas palabras de Jesús para mí en este momento desde donde Él está vivo en el cielo. Y con la Virgen María las cosas son un poco también así, aunque todavía la reflexión de los evangelistas va más a Cristo que a María. De todos modos, ustedes pueden percibir una cierta evolución. El Cristo de Marcos, que es el primero que escribe, es el que menos rasgos tiene, quizá, del Señor resucitado. A lo mejor es el más cercano a la realidad de ese Jesús que vivió en esta tierra como nosotros, llevando adelante sus sufrimientos y penas y dolores y cansancios y tristezas y llantos como nosotros, y contentos, por supuesto, también, y alegrías y amistades, y que el Señor, que hoy mantiene todo eso pero de una manera sublimada, transformada, resucitada, recreada a ser el Señor del Universo. En Marcos nos encontramos más, quizás más primitivo. Es difícil hacer hipótesis, pero ciertamente encontramos un cierto contraste o diferencia con Juan. Juan ya es mucho más majestático el Señor. Pueden ser tradiciones que sean, que vengan por distintos caminos, estilos del evangelista, pero hay cosas las cuales uno ve que ya hay una conciencia mayor del señorío, del estado pospascual del Señor. Pues bien, María también, así como Jesucristo crecía, dice, en sabiduría, en estatura y en gracia, María también creció en comprensión, y lo dice la Escritura, lo dice Lucas, porque dos o tres veces apunta, después de algún suceso que sirvió para hacer crecer la comprensión de María, que María guardaba y meditaba estas cosas en su corazón. Ella poco a poco se irá dando cuenta, hasta el momento supremo de la cruz, donde se abraza con el acto redentor y la entrega plena del Señor. Ella poco a poco se va dando cuenta de cuál es concretamente su misión y su papel en la historia de la redención, aunque desde el primer momento, desde el anuncio del ángel, acepte esa misión con todas sus consecuencias, aunque no la tenga clara, aunque no sepa qué es lo que Dios le va a pedir. Y entonces el tercer misterio gozoso, estamos ya en el tercero, el cuarto, es la presentación del Señor en el templo, o la purificación de María. De hecho, la fiesta antes que se celebraba 40 días después de la Navidad, porque 40 días después fue el tiempo asignado por la ley para que fuera a ser purificada el templo. María es, como ustedes saben, el 2 de febrero, que era, siempre fue una fiesta de la Virgen, Nuestra Señora de la Candelaria. Pero para darle gusto a los protestantes, después del concilio se cambió, no es fiesta mariana, es fiesta del Señor, es la presentación del Señor. Como si hubiera diferencias, como si estuvieran peleados María y Jesús. Bueno, son cosas de teólogos trasnochados y de diálogos absurdos que en el fondo ceden, no solamente en la dignidad de María, en nuestra fe católica. Cuando dice, se cumplieron los días de la purificación, 40 días, Lucas dice 40 días en los cuales ambos debían purificarse. En realidad la que tenía que purificarse eran mujeres, pues, eran costumbres, tipo tabú de la época. Todavía lo mantienen los judíos, eso se desembarazó hace mucho tiempo el catolicismo, pero los judíos esto lo tienen, estos baños rituales, la purificación. Lo cierto es que, de todas maneras, María y José cumplen con la ley, saben que el amor a Dios pasa por el cumplimiento de la ley. No hay amor a Dios, no hay verdadera elección ni perdón de Dios si no se está dispuesto a cumplir su ley, su mandato, su palabra, y mucho menos en el Nuevo Testamento, donde todo es más claro que la mínima respuesta de amor que podemos tener por el Señor es cumplir sus mandamientos. No simplemente pedir un, ni siquiera pedir perdón, que Dios nos perdona sin pedir perdón y sin propósito de enmienda, como hoy parece que se predica absurdamente. Lo cierto es que, según la ley de Moisés, van ambos a purificarse. No se sabe muy bien por qué José, a menos que, como el tocar sangre humana impurificaba, o la sangre de una mujer menstruante, se haya pensado Lucas que José estaba obligado porque ayudó en el parto. No sé, no se sabe muy bien, pero el asunto es que ambos se hacen solidarios de ese cumplimiento de la ley. No hay en este matrimonio que realmente anda como corresponde, alguien que cumple y alguien que no cumple. Los dos participan del cumplimiento, del querer seguir la palabra de Dios, de los deberes maritales, de los deberes frente al Señor y frente a los hijos. Y entonces llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón primogénito será consagrado al Señor, y para ofrecer un sacrificio de tórtolas o pichones conforme a la ley del Señor. Acá algunos dicen: bueno, pues Lucas está macaneando, porque esto no era así en realidad, ¿no? Porque había que ofrecer un sacrificio por la purificación y otro sacrificio por la presentación del niño. Eran dos sacrificios, acá nombra uno solo, y dos palomas, eran palomas o bueyes. Paloma era la oferta de la gente común, ¿sí? En realidad solamente los muy ricachos podían ofrecer un buey o ganado mayor. Es como hoy en día: ¿en qué te fuiste a Europa? Y me voy en turista, que, ¿no? aunque sea más o menos pudiente, y algo pudiente tengo que ser para viajar, voy en clase turista. ¿Quién va en primera? El super ricacho, el que está pagado por el gobierno, ¿no? Entonces casi toda la gente lo que ofrecía era la paloma, ¿eh? Se iba en clase turista, iba a hacer su purificación, y muy contento, y salía muy, muy aliviado y purificado, sin necesidad de ir a la primera. Y además, a propósito, pone, no menciona Lucas que se ofreciera el sacrificio por el primogénito. Porque, ¿para qué era el sacrificio del primogénito? El sacrificio del primogénito supuestamente era para rescatarlo. ¿Por qué? Porque era costumbre en esas economías agrarias y animales, no solamente a Dios, a Yahvé, en el templo, sino era costumbre cananea, rurales, que las primeras espigas de una cosecha, los primeros animales de una recién parida, fueran ofrecidos al templo al Señor, por agradecimiento, pues todo lo demás era para uno, pero lo primero que salía era para el Señor. Eso los cananeos lo hacían de tal manera bestial que incluso el primogénito humano que salía, se lo sacrificaba. Amoroso, ¿sí? Y eso es lo que de algún modo está en el trasfondo del sacrificio de la Pascua, cuando el ángel exterminador pasa y mata a todos los primogénitos de Egipto. Pues le queda a los judíos supuestamente la obligación. El primogénito es del Señor, pero la ley era benigna y podías rescatarlo. Ibas al templo y ofrecías un par de palomas en lugar del primogénito. De hecho, los sacrificios humanos habían desaparecido del judaísmo, por lo menos a partir de... después de la caída de Jerusalén, porque hasta los últimos reyes hacían sacrificios, no a Yahvé, pero sí a dioses cananeos, ¿no? Y en Roma los sacrificios humanos se prohibieron en el año 96 antes de Cristo. Aún así seguían de alguna manera los sacrificios hechos lúdicamente. ¿Con quién? Con los gladiadores, ¿eh? O con la lucha contra fieras, ahí se mataba gente. No era sacrificio humano, pero más o menos. Vieron que hace poco se encontraban dos o tres gladiadores supuestamente encadenados en una tumba ahí en Francia, no sé qué, estrictamente en qué pueblo, ¿eh? Ahí están las fotos de los esqueletos con los grillos, ¿verdad? En el cuello y en las manos de esta gente, ¿eh? Son cosas que impresionan, ¿no? La maravilla que fue el cristianismo, como poco a poco cambió las costumbres. Bien, lo cierto es que Lucas nos dice tácitamente que no rescataron al primogénito, que Jesús no fue rescatado, siguió así siendo sacrificado al Señor. El Señor Yahvé, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, es desde el primer momento, por voluntad de los mismos padres, Hijo dado, entregado al Señor, no lo rescata. Esta es una escena entonces que hay que entender de esta manera, y no diciendo que es una equivocación de Lucas, porque Lucas justamente lo que quiere es mostrar esta filiación divina, esta entrega total de Jesús a Dios y esta entrega total de María a la voluntad del Señor. Entre muchas madres cristianas queda todavía, eso de que no se rescata, que se sabe, todos mis hijos son de Dios, son para el Señor, los hago bautizar y los hago hijos de Dios, pero también todavía hoy queda, se los presentamos a la Santísima Virgen María, se los donamos, se los damos, son del Señor, nosotros somos los padres, ¿sí? Pero Dios es su creador y doblemente padre, porque los ha llamado a la vida divina. Son más de Dios que nuestro. No somos creadores de nuestros hijos. Somos sus padres. Como María, por supuesto, no es creadora de Dios, pero sí que es madre de Dios, ¿eh? Una maravilla. Lo cierto es que ahí en Jerusalén, en medio de este acto de ofrenda que después se conmemoraba precisamente en la fiesta de la Candelaria, que todavía se hace muy disminuida hoy en día, pero que antes era una gran celebración a cual todo el mundo iba con cirios a ofrendarlos al Señor, porque durante hasta la invención de la energía eléctrica, una de las cosas más caras del culto era la iluminación de la iglesia. ¿Por qué? Una buena vela de cera era muy cara, la gente usaba candiles de aceite, también se usaron en las iglesias, usaba mecheros, pero la vela hecha de cera, de panal de abeja, como era lo digno para el Señor, lo digno para la iglesia, eso era caro, eso era costoso. Entonces, una de las ofrendas que se hacía siempre importantes en la iglesia entre los católicos fue el cirio. De hecho, en las antiguas ordenaciones, lo mismo, he tenido que hacerlo, no lo supe en ese momento, lo supe mucho después, fue que cuando me ordenaban, cada una de las órdenes menores que recibí, de hostiario, de acólito, de exorcista, de subdiácono, de diácono, tenía que llevar una, darle al obispo un cirio, era una ofrenda, una especie de ayudar al culto. Por eso la vela tiene ese significado así bien crematístico, y por supuesto también el significado de la luz, el significado de lo que se gasta frente al Señor para dar esa luz. Por eso siempre en Europa está la costumbre de prender una velita frente a la imagen, frente al ícono, frente al Señor, frente al sagrario. Está bien en sí, por más que protesten los bomberos y que hay posibilidad de incendio y qué sé yo cuánto, y ahora eso se cambia con mamarrachos de botoncitos que prenden luces eléctricas. Está fenómeno eso, ¿sí? Está fenómeno. Más aún, yo a mí me gusta cuando rezo, a veces, no lo hago siempre por motivos crematísticos, porque no me es tan fácil conseguir las velas ahí donde estoy, pero prender una vela, ¿no? Porque la vela significa que estoy tratando, ¿no?, de desgastarme frente al Señor, de quemarme frente al Señor. Y como yo no lo hago, por lo menos lo hace la vela, ¿eh? Entonces, es buenísimo prender velas al Señor. Bien, eso es lo que hace María y José. Llevan la vela encendida de la luz del mundo, que se desgastará por nosotros y se quemará entera por nosotros, al templo, a Dios. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era un hombre justo y piadoso, vicarios y severos, y esperaba la consolación de Israel, hombre de esperanza. Hombre de esperanza, la consolación, ¿eh? ¿Qué es la consolación? La consolación es mucho más que ir a consolar a una persona que está sufriendo, está enferma, o está viuda, que qué sé yo. El consolador es el que está al lado de uno para darle fuerza. Por eso, aunque coloco sacerdotes que no lo dicen, porque hoy en día se entiende mal la palabra, al Espíritu Santo se le llama Espíritu Santo Consolador, pero hoy mejor no decir, no mencionar la palabra. Entonces se dice paráclito o abogado, justamente. Cum solator es como el abogado que está al lado de uno, el que le da solacio, el que le da fuerzas, el que le da alegría, el que le da salud. Eso es el consolador en este sentido, en el cual Lucas atribuye la esperanza a Simeón. Está esperando el consuelo de Israel, aquel que va a venir al lado de Israel a fortificarlo. El Espíritu de Dios, Cristo mismo, que es el Espíritu, como dice San Pablo, nuestro gran abogado, es el que está al lado nuestro, es nuestro Redentor. ¿Cómo tener fuerza? ¿Cómo tener miedo? ¿Cómo tener pavor en este mundo, como sabemos que está al lado nuestro aquel que es el fuerte, el justo, el que tiene el brazo fuerte, capaz de terminar con todos nuestros enemigos, como dice el Salmo, cuando mis enemigos avanzan contra mí, son ellos los que tropiezan y caen, porque al lado mío está mi Redentor, está Yahvé, está Dios, y eso espera Simeón, está esperando Simeón. Y de pronto se encuentra con esta pareja joven, José y María, que deben haber sido dos figuras estupendas, con este bebé amoroso en los brazos, y se da cuenta que allí, impulsado por el Espíritu Santo, que allí está el Señor, lo que él estaba esperando, porque el Espíritu Santo le había revelado que no vería la muerte antes de haber visto al Cristo del Señor, al ungido del Señor, al Rey, el que venía con toda la fuerza de su poder a sustentar al vacilante pueblo de Judá y de Israel y a los justos. Y va al templo, y cuando los padres introdujeron al niño Jesús para cumplir lo que la ley prescribía sobre él, lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: qué coraje. Yo la verdad que a veces, cuando voy a visitar a casas de chicos recién nacidos o a dar la bendición postparto, la madre: padre, agárrenlo en los brazos. No, me da miedo, no quiero agarrarlo en los brazos, no me obliguen, porque me da miedo. Esa cosa preciosa, esa creada imagen y semejanza de Dios, eso que tiene todavía inocencia, que no ha pecado, que está bautizado, esa maravilla me da miedo. Así que ya, les aviso desde ya, no me manden más. Chicos, se lo... Y pero Simeón se ve que no era como yo, y lo agarra en los brazos. Dichoso él, ¿no? Poder tener al niño Jesús en los brazos. ¿Cómo no se iba el viejo? Dicen que es viejo, no se sabe tampoco, dice que es viejo, pero como habla de la muerte, y que antes de morir iba a ver a Cristo, el Señor se supone que era un hombre anciano, ciertamente no un sacerdote, un hombre fiel, un hombre de espera, un cristiano, todavía no cristiano, pero un judío de ley, normal, ¿no? Ni de los fariseos, ni de los saduceos, ni de los ricachos, ni de los sacerdotes, no. Un hombre común, pero con fe y esperando el consuelo de Israel, y ahí lo ve en sus brazos, y hace ese canto maravilloso que en realidad en el breviario, esa oración queremos rezar todos los sacerdotes, y que también pertenece a las horas monásticas, la oración antes de acostarse, que se llama completa, siempre repetimos nosotros este canto preciosísimo de Simeón, que dice: ahora, Señor, vean el ahora, en este momento, es como la Virgen María, desde ahora, esto marca un momento, qué importante, esta ruptura de historia, este codo de la historia, antes de Cristo y después de Cristo, que ahora quieren sacar, para hacer una especie de calendario universal que ni recuerde a la gente este acontecimiento extraordinario de la historia de la humanidad. Ahora, Señor, puedes, según tu palabra, dejar que tu siervo se vaya en paz. Se vaya en paz. Se vaya, y en las traducciones aparece algo, que se vaya porque terminó su tarea. Ustedes saben que la palabra difunto viene del término latino, que es el defunctus, que quiere decir aquel que terminó una función. Entre los romanos, por ejemplo, alguien que a los 40, 50 años dejaba el ejército, era un defunto, para el, sin sentido peyorativo. Había dejado ya el ejército, había cumplido su función. En realidad, un defunctus en el cristianismo es alguien que ha cumplido su función, no es un muerto, no es un terminado, alguien que acabó, no, cumplió su función, y si es merecedor de la recompensa eterna, es un verdadero difunto. Por eso el día de difunto, mucho mejor decir día de difunto que decir día de los muertos. Día de difunto, aquellos todos que han cumplido y sabido cumplir, podido cumplir su función, en el caso de cristiano, su función de cristiano. Ahí ya ha cumplido su función. Simeón es un defunto y por eso se puede ir en paz, porque sus ojos, mis ojos, dice, han visto a tu salvación, la que has preparado a la vista de todos los pueblos. Acá sí ya se eleva Lucas en su teología a todo el mundo, a todos los hombres. Ahora era una cosa nacional, el rey de Israel, la salvación de Israel, pero ya Lucas acá empieza a abrir los ojos de los lectores a esta función de Cristo, que no es meramente judía, israelita, sino que es universal para todos los hombres del mundo. La que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz para iluminar a las gentes y gloria de tu pueblo Israel. Ya Simeón se da cuenta de que lo definitivo acaba de suceder, o por lo menos se le acaba de manifestar en ese niño que tiene en sus brazos con inmenso gozo. Ya puede dejar de vigilar y de esperar, ya puede dejar la trinchera, ya puede dejar de mirar desde la muralla, desde las almenas, porque ya ha aparecido finalmente el Salvador, pero al mismo tiempo, como veremos, el enemigo. ¿Recuerdan ustedes el libro El desierto de los tártaros? La película preciosísima, de esa vigilancia perpetua, nunca aparece nadie, generaciones y generaciones preparándose para rechazar al enemigo, y el enemigo no aparece, y cambian y cambian, hasta que al final, cuando aparece, el protagonista ya muere y no puede combatir, no puede combatir. No, acá aparece con Cristo la luz, y hay que dejar la trinchera y hay que dejar la vigilancia. ¿Por qué? Porque ya llegó el jefe, ya llegó el capitán, y ya está a la vista del enemigo, y ya empieza el combate, el gozo de un verdadero guerrero, de un verdadero soldado, el poder combatir por los suyos, por su patria, por su Dios. Y esto es lo que canta alborozado Simeón. Ahora, Señor, puedes, según tu palabra, dejar que tu siervo se vaya en shalom, porque he visto al Salvador, que has preparado a la vista de todos los pueblos para iluminar a la gente y gloria de los pueblos de Israel. El tema de la iluminación, de la luz, de la candela, de la vela, por eso la fiesta de la Candelaria se asocia a estas palabras de Simeón, de Cristo, que es la luz, el cirio pascual, la luz que al mismo tiempo que disipa las tinieblas, caldea los corazones, redescubre los colores, contornea de una manera definitiva las formas, nos hace ver el camino, nos hace no perdernos en la nada de la oscuridad, del no entender, del no saber, del estar buscando frivolidades y campanitas y colores que se mueven y se apagan, y sensaciones superficiales y placeres luminosos, pero también como fuegos y antorchas que se apagan y finalmente humean y dejan mal olor. Y finalmente nos encontramos con la verdadera luz, con el verdadero sentido de la vida, con aquello único capaz de darnos auténtica alegría, aún en medio del dolor, aún en medio del sufrimiento, y sobre todo en medio del combate, en medio de la lucha. Eso es lo que canta este personaje, Simeón, ¿no? Y lo que nosotros rezamos todas las noches también, antes de acostarnos. No porque sintamos exactamente lo que siente Simeón, sino porque quisiéramos sentirlo, ¿sí? Hay oraciones que se rezan porque quisiéramos que realmente en nosotros se gestaran esos sentimientos frente a Dios, esos quereres frente a Dios. Y a veces no podemos, pero tenemos que rezar a los mismos. Y pues es importante, una oración que tiene que conservar para no estar pidiendo pavadas a Dios, es esa de Clemente XI que ahí les dieron cuando entraron al retiro. Esas son las cosas que hay que pedir, ¿sí? No siempre estar pidiendo un buen novio, trabajo, el que sacarme la grande. No, hay cosas más importantes que pedir, ¿eh? Los santos nos enseñan a pedir las cosas que realmente tenemos que desear y por las cuales tenemos que luchar. Por eso no pierdan esa oración de Clemente XI, es muy bueno, ¿eh? Es mucho mejor que esas oraciones horribles que nos hacen rezar ahí en la misa, las oraciones del pueblo, por la justicia social te pedimos, Señor, porque los gobernantes sean justos y sabios, te pedimos, ¿eh? ¿Quién? Y hay otra, porque en el mensaje y la presencia de Cristo llegan a todos, a varones y mujeres, a los pastores y también a los que están en el templo, y a los sabios de Israel y a los sabios de este mundo y también a los no sabios, pero al menos en esta época de tan poco aprecio por la mujer, no solamente aparece esta figura maravillosa de la Virgen María. Eso es auténtico feminismo, ¿verdad? La proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción, del dogma de la Asunción, eso es auténtico feminismo. Esta cosa en donde no se sabe quién es varón, quién es mujer, y la mujer hace las cosas que hace el varón y el varón hace las cosas que hace la mujer, ¿no? La cosa repugnante, ¿eh? Esto es feminismo. Y por eso acá introduce, además de a Simeón, el varón, introduce a la profetisa Ana. También había una profetisa Ana, una mujer capaz de hablar en nombre de Dios, porque eso es el profeta, ¿eh? No el que anuncia cosas que han de venir en el futuro, no, es el que habla, el que es capaz de hablar en nombre de Dios. Pro femi es la etimología de la palabra, ¿no? Pro hablar, femi es hablar en lugar de, ¿sí? Y ella, Ana, se ve que era una mujer de Dios, una mujer llena de Dios también, lleno del Espíritu Santo, capaz de decir cosas buenas, hablar en nombre de Dios a los demás. De hecho, el sacramento del matrimonio de algún modo transforma, le da la capacidad, después si la usan o no la usan no lo sé, pero le da la capacidad a los padres de hablar en nombre de Dios a sus hijos, de ser profetas de sus hijos. Esos tendrían que ser el padre y la madre profetas para sus hijos. María, entonces, está Ana, digo, hija de Fanuel, ven, es evidente que es un personaje conocido, de la tribu de Aser, de la edad avanzada, casada en su juventud, había vivido 7 años con su marido y luego viuda hasta los 84 años, no se apartaba del templo sirviendo a Dios noche y día en ayunos y oraciones, pero, no todo el día, pero iba así, ¿qué iba a hacer? Comadrear ahí con otras señoras ancianas, pasarse viendo telenovela de la tarde, jugando a la canasta, antes se jugaba, ahora creo que ni eso. Ayuno y oración, por supuesto. De hecho, la Iglesia utilizó mucho la figura de la viuda casi como una categoría en la jerarquía sacerdotal, ¿no? La viuda dedicada al Señor, dedicada a la caridad y dedicada a la oración, un estado ejemplar de la viuda. Bueno, hoy hay viudas y viudos, en esta época había muchas viudas porque los varones, dada la cantidad de guerras que había, morían apaladas, entonces quedaban muchas mujeres solas, varones menos. Y la condición de la viuda en estas épocas era bastante dura, por eso la Iglesia las protegió especialmente, no tanto en Israel, pero también en Israel, porque la viuda quedaba sin la protección del padre y sin la protección del marido. Una mujer sola no era tan fácil que viviera en ciertos ámbitos de la civilización antigua. Así que, de hecho, siempre que aparece la palabra viuda, aparece como la palabra de una mujer que tiene que superar graves dificultades, No es como nuestra época, Como dicen muchos, y como decía mamá, por supuesto, los viudos, cuando se quedan viudos, se vienen abajo. En cambio, las viudas, cuando se quedan viudas, se van para arriba. Rejuvenecen. Y esta mujer también, presentándose en aquella misma hora, alababa a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Papel también de la mujer, llevar a Dios a los demás. Hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. No a cualquiera, no es fácil hablar a cualquiera. Hay que tener una cierta receptividad, si no es predicar en el desierto. No se me ocurriría jamás ir a predicar en medio de una disco, ¿sí? No se me ocurría jamás predicar en determinadas condiciones. Y hay otras, en cambio, en que es obligado decir algunas palabras, ¿no? Siempre, a mí si hay una cosa que no me gusta, la verdad, no me gusta, es ir a hacer responsos. Pero es la ocasión de lujo, Porque ahí ya el político no tiene nada que decir. El médico acabó su tarea. Al contrario, hoy, dadas las condiciones de la época, capaz que lo fajaron porque no cuidó bien al que se murió. El filósofo, nadie puede decir nada. El único que puede decir algo es uno, algo que sirva. Y ahí todos escuchan, ¿eh? Todos escuchan. Si uno habla más o menos, ¿no? ¿Eh? Y empieza a decir, ustedes pueden estar ahí, ¿sí? Eso no. Algo parecido siempre se puede decir. Bueno, así entonces se cumplieron todas las cosas según la ley del Señor. Volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Y María en esta ocasión, y también con los pastores por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. El corazón, el lev, en hebreo, es mucho más, ¿no?, que el corazón nuestro, el corazón del tango, ¿no? El corazón que tengo, el corazón destrozado. El corazón para el hebreo es el centro también del pensamiento, pero del pensamiento que se encarna en uno en forma de decisiones ponderadas, en forma de algo que hago como mío, que no simplemente me obliga desde afuera y que va creciendo. María reflexiona, pondera, no le llega la palabra, y se entusiasma, y la gente grita aleluya, y viva el Papa, y viva esto, y viva lo otro, y después no pasa nada, silencio. Y recibe esta noticia, ve el hecho, y lo pondera, y lo medita, y lo rumia en su corazón. Ese rumiar, ese ponderar que tiene que estar en el centro de nuestras vidas cristianas, y sin el cual nos programan desde afuera constantemente. Recibimos constantemente un soft maligno de todo este ambiente perverso que nos asfixia como un smog de la inteligencia y del corazón, y que nos impide ver la belleza, y que nos impide vivir los grandes amores y los verdaderos entusiasmos, que no son la fuerza y el pujo de un día o dos días, sino decisiones que llevan al compromiso de la vida. Esto es lo que hace María, eso es lo que nos tiene que enseñar a nosotros, vivir ya sabiendo que Cristo ha llegado, que no tenemos que esperar más para salir a combatir, para salir con su estandarte y con su antorcha a luchar por nuestro cristianismo, a luchar por nuestra santidad, a luchar por aquellos que amamos, sabiendo que Él está a nuestro lado, y que María en cualquier momento es capaz de tomarnos, ella, ahora que somos grandes, más o menos, en sus brazos, y darnos fuerza y aliento y energía para seguir adelante en este mundo difícil, pero desafiante, y por lo tanto propio de un guerrero cristiano que nos está enfrentando tan perversamente en estos momentos.